En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado esta última semana desde la última vez que estuvimos juntos aquí en las ondas de la Popu, de Radio Popular Erri Irratia? Espero que bien. Y hoy nos reunimos para seguir hablando de buena música lírica, de teatro musical. Hoy el programa de La Traviata 105, para hablar de dos grandes compositores, de Chilea y Giordano, representantes máximos de la corriente dada en llamar verista de la ópera. Bueno, pues en paralelo al personal estilo de Giacomo Puccini, desde el estreno de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, la ópera italiana va a vivir una gran transformación. Y es que la nueva escuela verista, formada por autores nacidos hacia 1860, renueva el género con argumentos de conmovedor efecto dramático que retratan sin tapujos las miserias de la vida. A la par que Giacomo Puccini, los compositores de la nueva escuela verista, beneficiados, por cierto, por el editor Eduardo Sonzoño, utilizarán como referencia el drama lírico y la ópera cómica para llevar el melodrama italiano hacia una estructura flexible en su deseo de reproducir la trama con realismo, con toda su crudeza y sin fisuras. El verismo inundará con su pasión los teatros de todo el mundo. Pues vamos a empezar de estos dos compositores a los que vamos a visitar hoy. Vamos a empezar, decía, con el compositor Umberto Giordano, nacido en Foggia en 1867, muerto en Milán en 1948. Bueno, pues Giordano, al igual que hiciera Puccini con la Bohème, prefirió ambientar sus dramas en la burguesía parisina, pero también en escenarios de la Italia del Sur. En 1889, cuando Mascagni presentó al concurso de Sonzoño su ópera Caballería Rusticana, Giordano hizo lo propio con su ópera Marina. En este concurso, Mascagni salió vencedor, pero el editor milanés Sonzoño se fijó en Giordano para encargarle la adaptación operística de un título, La mala vita, La mala vida. A pesar de lo escabroso del libreto, Mala vita, de 1892, fue la ópera que dio a conocer al joven autor, presentando la historia de un enfermo de tuberculosis que jura reconducir a una prostituta a cambio de su propia curación. Para describir la atmósfera local, Giordano recurrió a las fuentes populares, como por ejemplo canciones en napolitano o tarantelas. Pues vamos a escuchar el primer fragmento musical de hoy, precisamente de esta ópera, de La mala vita, la primera ópera de Umberto Giordano dentro del nuevo arte, del verismo. Y vamos a escuchar una canzone, la canción d'amor que canta el protagonista Vito y el coro en el acto tercero, escena primera. Escuchamos en la voz solista a Maurizio Graziani.
Va por
La oportunidad de oro le llegaría a Giordano pocos años después, cuando el compositor Alberto Franchetti dio a Giordano uno de los libretos que Luigi Illica, autor del texto de La Bohème, había creado para él. Se titulaba el libreto Andrea Chenier. Fue estrenada esta ópera como La Bohème en 1896 y la obra supondría la consagración definitiva de Umberto Giordano. Con la historia inspirada en la vida del poeta galo André Chenier, Giordano renunció a los ambientes sórdidos y demacrados del primer verismo para recuperar el tema histórico. El triángulo amoroso vivido por los protagonistas fue el punto de partida para retratar el convulso ambiente de agitación social y político de la Revolución Francesa. La vida de Chenier, como la de tantas otras víctimas de la contienda, tenía todos los ingredientes para llevar a la escena cuadros de masas con mucha gente, no solo como recurso dramático, sino también como denuncia de las atrocidades cometidas en nombre de la epopeya. El poeta, defensor de la insurrección, fue condenado por los jacobinos a la guillotina por criticar la crueldad de sus métodos, pocos días antes de que Robespierre acabara siendo también decapitado. Este es un poco el argumento de Andrea Chenier, ópera de Umberto Giordano. Libreto y música describen los distintos grupos sociales y las luchas entre bandos políticos con un realismo impactante, combinado con bellísimos momentos líricos, como la hermosísima aria La mamma morta, la mamá ha muerto. Escuchamos a Montserrat Caballé en esta famosa aria de Andrea Chenier de Giordano.
To
maravillosa Montserrat Caballé en este aria de Andrea Chenier, la mamma morta. Bueno, Giordano, magníficamente dotado para describir los diferentes estamentos sociales y los conflictos, logra momentos impactantes con sus cuadros colectivos, en los que coinciden los más variopintos personajes del París revolucionario, que Giordano musicaliza con diferentes planos sonoros. La revolución se representa con un sonido violento y agitado, de una intensidad exacerbada, que retrata la convulsión social gracias a una instrumentación que busca un gran impacto acústico. En contraposición, el antiguo régimen y la placidez de la vida aristocrática con sus rígidas costumbres condenadas a la extinción cuenta con danzas como la gavota y un sonido más arcaico, más antiguo. Los cantos históricos revolucionarios como la Marsellesa preludian el ocaso del antiguo sistema político. Entre panfletos reivindicativos, las áreas destinadas a describir el alma de poeta del protagonista, de Andrea Chenier, en el primer acto o en el cuarto, detienen el tiempo paralizando la acción en una especie de ensoñación. Vamos a escuchar una de las áreas de Chenier como protagonista, Un día al azurro espacio, del primer acto. Canta José Carreras.
Un día l'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viale piovevano il sole e folgorava
e dissi
apprezzate il detto, udite, non conoscete amore, è divino d'oro, ma non lo schernite.
En el momento en el que Humberto Giordano aparece en escena, el lenguaje armónico se había vuelto más complejo, especialmente tras la brecha abierta por Wagner al llevar la tonalidad a un callejón sin salida con Tristán e Isolde de 1865. Bien, pues los recursos utilizados por Giordano en Andrea Chenier, que también exploraba Puccini, incluyen el uso del leitmotiv, el cromatismo como medio expresivo de las pasiones y los efectos tímbricos orquestales propios del impresionismo francés. Les invito a escuchar también de Andrea Chenier, pero del cuarto acto, Come un bel dì di maggio, cantado por Franco Corelli. Me gustaría que escuchasen este acongojante dueto que cierra la ópera Andrea Chenier, en el que Maddalena y Andrea culmina en su apasionado amor aceptando la condena mortal a la guillotina y cuenta con todos los ingredientes del romanticismo en clara alusión estética y comunión ideológica con el final de Tristán, la muerte como liberación del dolor y la perpetuación del amor. No en vano, Giordano incluyó una cita al famoso acorde Tristán en el tercer acto, como preludio de lo que va a acontecer y en clara alusión a la indisolubilidad del amor y la muerte. Escuchamos este dúo final a cargo de Jonas Kaufmann como Andrea Chenier y Anya Arteros como Magdalena di Cogni.
Soffre
tremendo número final de Andrea Chenier, de Humberto Giordano. Bien, su siguiente éxito sería Fedora, estrenada en 1898 con libreto de Arturo Colauti, basada en una obra de Victorien Sardou. Giordano había sucumbido ante la interpretación que Sara Bernhardt había realizado de este personaje, un drama que se desarrolla en San Petersburgo, en París y en Suiza, y cuya trama gira en torno a una princesa rusa que se enamora del asesino de su prometido. Ya se pueden imaginar, pasión, celos, amor y traición son los ingredientes ideales para que Giordano exponga nuevamente su sentido del teatro y la utilización de la melodía con una gran eficacia dramática. Sepan que Enrico Caruso, el gran Caruso, entonces un joven de 25 años, fue uno de los responsables del gran éxito de la obra. Vamos a escuchar un pasaje de Fedora de Giordano, del acto tercero, a cargo de René Fleming, soprano. Tutto tramonta.
Thank you.
Dejamos aquí a Giordano, aunque posteriormente compuso otra ópera, Siberia, también de estética verista, que alcanzó un gran éxito antes de una serie de óperas que pasaron sin pena ni gloria hasta llegar a Il Re, escrita en 1924, El Rey, escrita para lucimiento de la soprano Toti Dal Monte, una de las divas preferidas de Arturo Toscanini, el director que estrenó la ópera. Y nos detenemos ahora en el otro compositor verista protagonista del programa de hoy, Francesco Chilea. Nació un año antes que Giordano, en Palmi, y murió en Varazze en 1950. Tomó el relevo de sus predecesores, llevando la corriente verista hasta entrado el siglo XX. El hechizo causado por la banda de Palmi, del pueblo donde él nació, al interpretar fragmentos de Norma, provocó que el pequeño Francesco, siendo todavía un niño, decidiera dedicarse a la música. Y con solo 23 años escribió Gina, su primera ópera y trabajo de fin de carrera, que logró captar la atención del mismo empresario, Sonzoño, que hemos hablado anteriormente, para promocionar su representación. En 1892 estrenará La Tilda, melodrama en tres actos que gozará de cierto éxito traspasando las fronteras italianas. Pero es 5 años después cuando aparecerá La Arlesiana, con libreto de Leopoldo Marenco, basado en una obra de Alphonse Daudet, que hoy es recordada principalmente por el aria que vamos a escuchar a continuación, El lamento de Federico, del segundo acto, que en aquel momento el gran Caruso llevó a tantos escenarios. Nosotros vamos a escuchar este lamento de Federico en la sólita historia de la Arlesiana de Chilea a Luciano Pavarotti.
La solita storia del pastore. Il povero ragazzo volea raccontarla,
il dolore.
Bravísimo, bravísimo, auténticamente Luciano Pavarotti, en este lamento de Federico de la Arlesiana de Chilea. Adriana Lecouvreur es el gran golpe maestro de Chilea que llegaría en 1902. Adriana Lecouvreur, sobre un libro de Arturo Colautti, de nuevo, basado en el drama homónimo de Eugene Scribe y Ernest Lecouvreur e inspirado en la vida de una actriz de la comedia francesa, amante del conde de Sajonia, admirada por Voltaire y supuestamente envenenada por una rival en 1730. Pues el drama le permitiría utilizar toda suerte de recursos dramáticos sin limitaciones. Chilea, que siempre criticó los excesos del verismo contextualizado en ambientes marginales, prefirió representar el mundo artificioso de la Francia barroca con sus intrigas y amoríos entre aristócratas y artistas. Libretista y compositor actuaron simbióticamente para lograr una historia que combinaba inteligentemente los enredos de las tramas dieciochescas con la vena del estilo de Chilea, cuyo sentido innato del teatro y la facilidad que tenía para llevar la música de la risa al llanto se conjugaron consiguiendo una descripción extraordinaria de lo que sucede en un teatro entre bambalinas. El lenguaje de Chilea encuentra en Adriana Lecouvreur un punto medio entre el verismo italiano y la tradición lírica francesa, con claras referencias a Massenet, con melodías melancólicas de ritmo sencillo y sin excesos, sin violencia y una orquestación jugosa, fluida y de proporciones elegíacas. Pues les invito a escuchar el aria de salida de Adriana, de la protagonista, Io son l'umile ancella, que define el carácter noble de la protagonista, un rol que supone grandes exigencias interpretativas y que destaca por la cantidad de sfumature psíquicas y sonoras que describen a una profesional del teatro dentro del teatro. Escuchamos este aria a Elina Garancha.
Io
de los principales valores de Adriana Lecouvreur es la traducción musical del perfil psicológico de los protagonistas, pudiéndose reconocer a cada personaje por su correspondiente sonido o ambiente sonoro. Mauricio, conde de Sajonia, aparece caracterizado con la fogosidad propia de su amor impetuoso. El aria de salida de Adriana, que acabamos de escuchar, define el carácter noble de la protagonista. Sin duda, el rol de Adriana supone grandísimas exigencias interpretativas que describen a una profesional del teatro dentro del teatro, un mundo artificioso en el que la frontera entre la actriz y la mujer enamorada forma parte de un juego de ilusionismo. El aria de la princesa de Bouillon, que es la tercera en discordia y que vamos a escuchar a continuación, Acerba voluntad, dolce tortura, constituye un ilustrativo ejemplo del aria verista por antonomasia. La protagonista, angustiada por la espera del hombre que desea seducir con artimañas, se presenta en escena en un estado de profunda agitación. Tras la frenética introducción orquestal, la voz asciende y desciende vertiginosamente, oscilando entre graves y agudos, con la solista en furibundo combate con la masa orquestal. Escuchamos este aria a cargo de la mezzosoprano Giulietta Simeonato.
Thank you.
Pues nada más, amigas y amigos. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Nos encontramos en las ondas. ¡Agur!